vamos a saludar a Jorge Noguera, enólogo de la bodega Amalaya, para hablar un poco de la vendimia, de los vinos del Valle Calchaquí y de lo que más nos gusta, que es beber, ¿no? Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo va todo?
Todo bien, gusto saludarlos.
Bueno, acá estamos junto con Caro, con ganas de saber más de esta bodega Amalaya y, bueno, cuál es su especialidad, ¿no? Y qué es lo que vos recomendás de allí para nosotros y para todos los oyentes, sobre todo que quieran tomar un rico vino.
Bueno, Amalaya principal, que estamos en el corazón del Valle Calchaquí, que somos parte de un grupo que es Grupo Colomé, una bodega que tiene mucha historia por el hecho de adquirir la bodega más antigua en producción de Argentina, que es Colomé. Pertenece, como decía Amalaya, al Grupo Colomé con una ideología y un estilo de vinos un poco más modernos del Nuevo Mundo, que viene a pertenecer a la segunda generación de Donald Hess, que fue el inversor que compró en Argentina a fines de los 90, Bodega Colomé, y después su hija y su esposo, el yerno de Donald, decidieron invertir en Cafayate para una bodega un poco más moderna y del Nuevo Mundo, que sería Bodega Amalaya.
Sí, Jorge, ¿qué tal? Caro Valverde te saluda.
Claro.
Si tuvieses que empezar a describir, ¿no? Porque ya hemos hablado de la importancia del terruño, que conjuga los factores de suelo, clima y también, bueno, tu mano, ¿no? La mano del hombre. Pero digo, ¿cuáles son las especificidades de los valles calchaquíes en cuanto a clima y suelo en particular en el caso de Amalaya?
Mira, lo primero es que últimamente se está hablando mucho de una identificación geográfica, y el Valle Calchaquí tiene una identificación geográfica muy natural. La principal región vitivinícola, Mendoza, que tiene casi el 65% de la vitivinicultura argentina, y el Valle Calchaquí, que no llega a ser el 2% de la vitivinicultura argentina, nos separa una distancia de más de 1000 kilómetros. Entonces, todo lo que sea el Valle Calchaquí va a haber una pureza muy, muy propia del lugar, una autenticidad muy propia del lugar. Y lo principal que caracteriza a los vinos que se producen en el valle es el tema de la altura. Tenemos mucha exposición al sol, por menor protección de los rayos UV, y eso da una característica de vinos con mayor concentración a la que se puede encontrar en el resto de Argentina.
Mira, una de las cosas que a mí me llama la atención de Amalaya, y bueno, vos ahora nos explicarás un poco más, también por, me imagino, por un tema identitario de la bodega, es que ellos tienen, Agus, en lo que es vino blanco, ya sea vino tranquilo, dulce y también espumante, todo con un corte de Riesling y Torrontés, que para informar al público y al oyente, el Torrontés es una cepa criolla nuestra de acá, mientras que el Riesling viene de zonas frías, de la parte de Alsacia, de la Alsacia francesa. Entonces yo digo, ¿cómo es que estas dos uvas se dan tan bien que parecerían que obedecen a climas diferentes, ¿no? ¿Y por qué se les ocurrió hacer este corte que para mí en su momento fue como nada, me sorprendió?
Bueno, no, nosotros tratamos de sacar el mejor provecho de lo que el valle tiene. Cuando se compró Bodega Amalaya había Riesling elaborado, y automáticamente, bueno, un poco por gustarnos el resultado con ese vino, se plantó este varietal en fincas propias. Y el potencial de este varietal, bien como vos decís, es de zonas frías y de madurez en ciclos largos. Con nuestra exposición al sol necesita una cosecha temprana. Nosotros nos caracterizamos por tener buena madurez. La madurez va acompañada de una pérdida de acidez y un aumento del pH, que eso un poco a grosso modo significa una pérdida de frescura. Si bien tenemos madurez, que es importante para tener vinos de buen alcohol, de buen cuerpo, hay pérdida de frescura un poco en el clima que nos toca trabajar. El caso del Riesling, cosecharlo muy temprano es guardar mucha frescura, mucha de esta acidez natural, y temprano hablo de, hemos empezado un proyecto nuevo de un vino de bajo alcohol con Riesling y Torrontés. Este es un corte 50 y 50, y el Riesling se cosecha el 3 de enero, para darte un ejemplo, muy, muy temprano.
Sí, hay como una nueva tendencia, ¿no? En bajar un poco los grados alcohólicos del vino. Bueno, quiero que me hables un poco de esto y cuál es tu visión, porque, digamos, de ahí ya es como que hay otros proyectos de hacer vino sin alcohol. Y para mí ya no sería vino, ¿no? Sería otra cosa, otro tipo de producto.
Bueno, eso es lo que está un poco en discusión. El Instituto Nacional de Vitivinicultura lanzó un apoyo a esta nueva versión de vinos, diciendo que bueno, que aquella bodega que lo pueda hacer o que pueda tenerlo, que lo presente como proyecto y va a ser aprobado. El tema es que tiene que intervenir una máquina para desalcoholizar. Entonces vos partís de una base de vino que se le quitó el alcohol. Eso hoy por hoy en Argentina no está disponible, no hay una máquina legalmente autorizada que haga ese proceso. Entonces nosotros lo que hemos optado, y además por degustación y lo que nos gustó, probando vinos de todos lados, ¿no? Probamos vino de Francia, de Alemania, todo vino generalmente de bajo alcohol, no de cero, pero sí de bajo alcohol, optamos por tener una cosecha temprana, que no haya intervención de máquina o de modificar el producto, sino simplemente cosechar al punto más temprano que podamos, logrando, no vamos a hablar de madurez, pero sí de un vino que tenga un alcohol bajo, 9 grados, por ejemplo.
Ah, es bastante menos. Recordemos bueno, que el común, claro,
no
el
deja
común
de ser vino, no deja de tener una fermentación y no deja de ser un producto en la categoría de una cosecha temprana.
Claro. Bueno, y hablando de cosechas, ¿cómo vino la vendimia este año, tanto en términos de calidad como de cantidad, Jorge?
Bueno, no, nos queda mucho camino por recorrer todavía, pero viene muy bien si nos remitimos a los dos últimos años. 2023, toda Argentina, con una ola de frío, una ola polar que entró del sur, principios de noviembre, afectó una helada muy, muy grande para toda la vitivinicultura. Y después, bueno, esa helada deja sus secuelas también para el 2024. En el 2024 tuvimos una primavera bastante caliente con un poco de vientos. Entonces los rendimientos estuvieron relativamente bajos, con una calidad excepcional, pero niveles de producción relativamente bajos. Y este 2025 viene muy bien. La verdad tuvimos muy buen invierno en su momento justo. No hubo heladas no hubo heladas tardías, que le llamamos, y hasta ahora, como te digo, nos queda bastante por recorrer. Todavía hay un riesgo de las heladas tempranas, que por ahí se suelen manifestar antes de haber levantado la cosecha. Esperemos que eso no pase.
No, roguemos.
Buena. En el valle, sobre todo, con una característica buena, que es muchas precipitaciones, que generalmente no lo tenemos, y este año sí se presentaron bastante precipitaciones en lo que va de lo que fue la primavera y lo que va del verano. Así que bien.
Bien, bien. Jorge, vos... ¿Vivís allí en Cafayate?
Vivo en Cafayate, sí, sí.
¿Desde hace mucho tiempo o toda la vida?
10 años.
Ah, no, bastante.
Soy de Mendoza y hace 10 años estoy trabajando para el grupo.
¿Encontrás algo más lindo que Cafayate, por lo menos en la parte del norte? Porque la vez que estuve recorriendo, la verdad que, lógicamente, uno dice Cafayate, automáticamente piensa en vinos, ¿no? Entre tantos vinos, por ejemplo, los de la bodega Malaya. Pero además... el paisaje que hay en esa zona es realmente increíble, ¿no? Cuando uno recorre, sobre todo en la ruta ahí, que empiezan a cambiar los colores de la tierra, bueno, llegando a Cafayate y pasando Cafayate, es impresionante. Me imagino que vivir ahí, quizás vos ya lo normalizás a esos paisajes.
Sí, mira, bueno, poco por ahí cuando te vas informando lo que pasa en las grandes ciudades y demás, creo que la gran ventaja es el tema de tranquilidad y seguridad que te da el valle. Así que hoy tiene una gran oferta Cafayate, entonces por eso también que vos decías, hay muchos lugares en el valle, creo que ninguno al nivel de oferta que tiene hoy Cafayate como para vivir, nivel salud, nivel actividades y demás como para que elijas este lugar. Así que más que contento.
Totalmente. ¿Y cómo se llevan con el resto de las bodegas? Hay mucha competencia, hay también cofradía, porque hay varias y muy buenas allí, ¿no?
Sí, bueno, mencionaste, nosotros acá tenemos una reunión así tipo cofradía, que es juntarnos a comer un asado, y después está el tema Coprovi, que va cada vez más conocido, que es...
La Coprovi es lo más. La Coprovi es lo más. Hay que vivir una Coprovi por lo menos una vez en la vida. Yo tuve la suerte y la verdad que es toda la unión de todos los bodegueros, de todos los valles calchaquíes, se muestran las últimas añadas, se puntúan, se corrigen. Realmente mucha unión. Y esto también, con lo que mencionaba Jorge, si uno se pone a ver lo que significa Valles Calchaquíes en cuanto a producción total de vino del país, vos decís, tipo, ¿cómo puede ser que sea tan famoso, no? Lo que es la región de Salta y alrededores en producción de vino, cuando en términos reales significa tan poco, ¿no? Y esto es un poco por la unión de los bodegueros que llevaron adelante la bandera de Valles Calchaquíes.
Sí, sí, además el peso que tiene un vino del Valle Calchaquí, vos sabés que cuando se presenta vino por ahí a críticos del mundo, presenta Argentina y tener el renombre para el Valle Calchaquí dentro de una masa tan fuerte como es la de Mendoza hace que el lugar se vaya siendo cada vez más reconocido.
Claro, porque aparte, en definitiva, también se unen para las buenas y comparten las malas, que por ejemplo son las heladas, ¿no, Jorge? Lo que vos decías, cuando ahí el clima se complica, los complica a todos por igual.
Sí, no tan exactamente. O sea, hay años que a lo mejor ha sido afectado Mendoza y no tanto nosotros, y viceversa. Pero sí, el valle tiene muy muy buen antecedente de buenas cosechas. Te diría, los años más complicados quizás fue el 2023, pero fue una ola polar muy fuerte para que nos llegara hasta acá, hasta el norte. O sea, esto vino desde el sur y afectó a todo el norte, o sea, hasta el norte del país.
Claro, y en esos asados me imagino, Jorge, que no falta el vino.
No, más vale.
¿Quién lleva la carne? ¿Se turna para llevar la carne, por lo menos?
Bueno, este tipo de reuniones sí. O tenemos un encargado de hacer la compra y demás.
Claro.
Pero sí.
Y Jorge, bueno... Compartir. Si uno habla de Salta y de Valles Calchaquíes, en términos de vino blanco, por supuesto, es un torrontés, ¿no? Y un torrontés con empanadas salteñas es como medio una gloria y una armonía regional media obligada. Pero si uno se tiene que ir a los tintos, ¿qué cepas tintas recomendás que estén despuntando o a las cuales se esté investigando y los enólogos se estén viendo de, che, más allá del Malbec, miren qué bien que se está dando esta cepa tinta en este lugar?
Bueno, desde Amalaya con Cabernet Franc. Teníamos un Cabernet Franc plantado en los años 80 y siempre estuvo comunicado, o por ahí ni siquiera comunicado, estaba puesto en corte. Y nosotros hacemos mucho énfasis en comunicarlo. Yo propiamente tomo mucho Cabernet Franc, es una varietal que me gusta. Creo [S2] Sí. [S1] Que es una opción más allá del Malbec para tomar algo fresco.
Sí, lo que me parece también como que el mundo mismo ya está empezando a pedir de la Argentina incluso un poquito más allá del Malbec, ¿no? Como decir, bueno, el mundo ya está diciendo, sos argentina, ya sabemos que haces buenos Malbec, bueno, ¿qué más tenés, no? Y ahí me parece donde nos empezamos a ser conocidos por también el Cabernet Franc, el Torrontés, el Cabernet Sauvignon.
Sí, ahora justamente hay un boom por los vinos blancos. Verás que hay mucho consumo de vino blanco, hay faltante de vinos blancos de varietales como Chardonnay, pero al mismo tiempo eso impactó mucho en Torrontés, que Torrontés siempre fue una variedad que Argentina la tuvo en gran cantidad y que no se le daba mucha atención y mucho ni mucho repertorio al varietal como para la venta. Y hoy por hoy también nos arrastró y se está tomando más Torrontés, así que, bueno, aprovechando de todo eso.
Claro. No, yo te quería preguntar, Jorge, recordemos que estamos hablando con Jorge Noguera, aquí en Nacional Tu Radio, enólogo de la bodega Amalaya, allí en Cafayate, Salta. Esto que contabas, ¿no?, del Cabernet Franc, porque sí, la verdad es que lo hemos probado y es muy muy rico. Y ¿le ves proyección al Cabernet Franc para en unos años, no te digo igualar, pero ponerse ahí en la mesa chica a discutir con el Malbec?
No, hay que agradecer que Argentina se dio a conocer con este varietal del Malbec. Hay que agradecer todo el camino que nos dejó transcurrir este varietal. Son muchas las hectáreas que hay de Malbec, y cuando hablamos de Cabernet Franc no hablamos de más de 1.500, 1.600 hectáreas en el país.
Claro.
Es un volumen muy chico. Y toda esa transición significa, bueno, mucha inversión, mucha reconversión, o plantar viñedos nuevos, o reconvertir viñedos, y además de esperar 3-5 años a que esos viñedos nuevos empiecen a producir. Creo que hoy por hoy no está el mundo vitivinícola haciendo esa inversión para decir que va a haber un varietal que se ponga a la par del Malbec.
Pero vos lo recomendás, claro. Igual. Al que no lo ha probado, sí, el Cabernet Franc, lo recomendás.
No, por supuesto. Pero bueno, tampoco tenemos que dejarnos llevar por una ilusión de que no va a pasar de tener una reconversión o tener un varietal que compita a la par del Malbec. Es tremendo el camino recorrido,
claro,
hay que hacer
muchos años
de eso como argentino, pero es tremendo el camino que tiene este varietal y lo que dio a conocer el vino argentino en el mundo.
Y una pregunta más, Jorge, ¿un enólogo como vos toma todos los días vino o algún día metés una pausa?
No, algunos días meto una pausa. Sí. Pero no, lo tuve que pensar.
Bueno,
tuviste que recordar cuál fue el último día.
Siempre hidratarse, Jorge, por cada copa de vino, una copita de agua.
Sí, por supuesto. O alguna cerveza de vez en cuando también.
Claro.
También, claro, tal cual.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Un abrazo enorme y este tiempo aquí en Nacional ha sido muy valioso.
Dale, gracias a ustedes. Abrazo grande.
Ahí estaba Jorge Noguera, enólogo de la bodega Amalaya en Cafayate, Salta.